Cuenta, señor secretario.
Presidente, solamente el oficio con el que se dio cuenta de discusión inmediata respecto al proyecto que ya despachó la comisión y que acaba de firmar los senadores el segundo informe, y también que han llegado indicaciones a dos proyectos que son el que modifica diversos cuerpos legales para prohibir el uso de registros históricos de datos comerciales caducos, y también los que modifican las leyes 19.496 y 19.628 para regular la protección de la vida privada, lo relativo al envío de la publicidad. También hay una solicitud de ingreso a, como oyente a esta sesión, de la señora Javiera Campos, de Imaginación. Señor presidente.
Ya. Las autorizamos que pasen y que pase también la persona que está autorizando.
Yo tengo un enredo. Vamos. Este que está acá, ¿cuál de los dos es el...?
Lo vamos a ver con el Ejecutivo.
Sí, es el material que ha mandado el Ejecutivo. Porque
pero este lo hiciste tú.
Pues. Sí, sí, ese es mío, pero ese es del Ejecutivo porque contiene las propuestas de la Comisión de Trabajo, de los legislativos.
Los asesores constituyeron una Comisión de Trabajo e hicieron una propuesta y ordenaron la hora.
Hola, hola, ¿qué tal?
Te felicito.
¿Cómo está, Pablo? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Felicitaciones.
Sí.
Pablo, ¿con el aporte que está haciendo? Imagina. Hola, buenos días. Buenos días.
No, bueno, vos no vas a estar
feliz. ¿Cómo están?
Hola,
usted ya lo sabía.
Usted fecha ya. Su propia.
De Santiago. Eso
muy importante.
¿Cómo está ahí? Pero
por favor. Tengo atendido el sitio. Porque eso es lo que fue pedido.
Sí, sí, sí.
Sí. Sí.
Bien, reiniciamos la sesión. Le damos la bienvenida al jefe de gabinete, don Pablo Berasaluce, del Ministerio de Economía. A los asesores Adrián Fuente, Mauricio Gareto y Jorge Grumberg. Muy especialmente saludamos la presencia del director nacional de CERNAC, don Ernesto Muñoz, de Magdalena Lascano,
que anda haciendo nuestra, nuestra
habitual compañía en, este, en estas reuniones, y el doctor Rodrigo Romo, también a nuestros invitados especiales y a nuestros asesores. Quedamos en la última sesión. Con
hay que esperar el café.
No, 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 este es
el director.
Sí, una señal que echa el director
muy
diciendo
grande la mañana, no,
que venga,
vamos a ver porque, la atención de Starbucks aquí al, a la comisión. En la última sesión quedamos con una indicación nueva relacionada con el sistema de multas establecido en la indicación 37. Quiero hacer una consulta. El grupo de asesores construyó un nuevo comparado. ¿Es sobre ese nuevo comparado que vamos a trabajar, a iniciar el trabajo?
Efectivamente, presidente, a propósito de los nuevos acuerdos que se fueron tomando en la mesa de asesores, esas nuevas, esos nuevos acuerdos fueron incorporados a un documento que se ha ido actualizando, que es el que tienen hoy día en la mesa ustedes, que es básicamente el mismo documento, pero incorporando los nuevos acuerdos que la mesa fue tomando.
A ver, ustedes que han estado trabajando más intensamente en este proyecto, ¿podrían hacer un resumen a los miembros de la comisión? ¿En qué estamos? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Y en qué estamos? Para los efectos de recordar, porque los parlamentarios trabajamos en varias materias, en varias comisiones, y quisiéramos actualizar entonces en qué estamos en este proyecto.
Por supuesto. Presidente, en el cuadro que está proyectado en la pantalla, hay un resumen de aquellas materias que en las dos sesiones anteriores hemos visto y las indicaciones que fueron votadas, y aquellas que teníamos contemplado votar en esas sesiones y no se pudieron votar, que son estas dos que están al final, donde dice indicaciones pendientes. Lo que hemos votado, señor presidente, básicamente tiene que ver, o lo que la comisión ha votado, tiene que ver con las multas. Ese fue el primer tema que se planteó en la discusión acá en la comisión, y todas las indicaciones que ahí se indican son aquellas que relacionadas con las multas fueron votadas por la comisión, excluyendo esta única indicación pendiente que está hecha al artículo 58.
Y esta está en la página
154.
En la página 154 hay una minuta que ustedes tienen que también fue actualizada, que entendemos puede servir de guía para efectos de seguir la votación, donde junto con la indicación está la página correspondiente del comparado.
¿Cuál se refiere? ¿Esta? ¿Esta es la que?
Esa minuta, efectivamente, senador.
Que se refiere a la facultad del CERNAC, el artículo
151. Página 151.
154.
Presidente, si me permite, hago un resumen de lo que se votó. Los números de las indicaciones están indicadas ahí. En la sesión del 9 de diciembre hay una serie de indicaciones que se votaron, y en la sesión del 6 de enero otro conjunto de indicaciones. Todas estas indicaciones tienen que ver con multas, y como recordarán, en la última sesión lo que hicimos fue presentar una última versión del sistema de multas, cuyo centro era la indicación número 37, y muchas de las otras indicaciones estaban de alguna manera vinculadas en su aprobación o rechazo con esa indicación 37 que establecía el corazón del sistema de multas. Respecto de ese sistema de multas, sí, había uno de los elementos que estaba en esta indicación nueva, el artículo 58, letra A, que no alcanzó a ser votada en la sesión anterior, y la propuesta del Ejecutivo es comenzar revisando esa última indicación que se relacionaba con multas. De esa manera queda completamente cerrado el tema de las multas. y seguimos. La propuesta es con el tema de prescripción y a continuación, que está en la lámina siguiente, todas aquellas indicaciones que se refieren a temas de procedimiento, que es la propuesta nuestra poder trabajar en la sesión de hoy día.
¿Y eso sería a partir de qué? Del...
Esta es la guía.
Sí.
Eso significaría a partir, senador, en la página 154, en una indicación que, como habíamos conversado y explicado en la última sesión, se refería a la posibilidad de que en el caso de las pymes, detectada una infracción en el contexto de la fiscalización por parte del CERNAC, se le entregara un plazo al proveedor para que diera cumplimiento a la situación, digamos, que estaba haciendo infracción, un plazo de 10 días, de manera de impedir, digamos, en ese contexto el inicio del procedimiento sancionatorio y darle una oportunidad al proveedor de cumplir con la norma. Perfecto.
Yo ofrecer la palabra al señor secretario para que dé lectura a la indicación.
Presidente, se trata de una indicación nueva para incorporar un nuevo inciso séptimo del literal A del artículo 58. Y hay que hacer presente que el artículo 58 se refiere a las funciones del Servicio Nacional del Consumidor. La indicación establece lo siguiente: cuando con ocasión de una fiscalización el servicio constate respecto de una micro o pequeña empresa en los términos del inciso segundo del artículo segundo de la ley 20.416 que no haya sido sancionada por la misma infracción en los últimos 12 meses, una infracción legal o reglamentaria en que no concurra alguna de las circunstancias previstas en la letra B del artículo 24, podrá conceder un plazo de hasta 10 días hábiles para dar cumplimiento a las normas respectivas, lo que deberá ser acreditado ante el servicio.
Esto de que no concurra alguna de las circunstancias, ¿cuáles son esas? ¿Podría explicarla, señor director?
Sí, se trata de las circunstancias agravantes que habíamos revisado la última vez, que tiene que ver con un daño grave, que se ponga en riesgo la salud, la integridad física de los consumidores.
Emocional.
Exacto, y emocional, como se ha ampliado. Es decir, solamente en aquellos casos en que estemos hablando de ese tipo de infracciones, este cumplimiento podría no evitar, digamos, el inicio del procedimiento sancionatorio. Esta norma entonces lo que hace es cerrar este régimen especial que habíamos creado para las pequeñas y medianas empresas, específicamente en este caso las pequeñas y micro, para asegurarnos de que, tal como ha sido la declaración constante por su intermedio presidente de este proyecto, el foco esté puesto en la solución. Entonces, si se soluciona y se le da un término para solucionarlo, no se iniciaría ese procedimiento sancionatorio.
¿Habría acuerdo?
Aprobada la indicación. 4-0, presidente.
Presidente,
tengo el voto del
senador
Navarro.
¿Eso se puede? ¿Y cómo yo la otra vez pregunté si se podía? Usted me dijo que no.
Perdón, reglamentariamente.
Yo le pedí a usted si yo podía dejarle a usted mi voto y me dijo que no.
No. Lo que ocurrió la vez anterior es que usted pidió para dejarle el voto sobre una norma que todavía no se votaba. Aquí lo que está planteando el poder que da el senador Navarro es que yo asuma
el
reemplazo.
Presidente, no, que si no, por un tema de precedente. Yo nunca me había tocado, ni en la Cámara de Diputados, ni aquí en el Senado, en que una persona uno puede dejar el voto precisamente, pero no traspasárselo a otro. Entonces yo quiero que usted me diga cuál es la norma reglamentaria, por su intermedio, presidente, que permite de que una persona pueda dejar el voto. Porque el día de mañana se está votando un tema muy delicado y yo le dejo el voto a otro. Sí.
Senador Moreira.
Voy a ofrecer la palabra a la señora Nelly Pérez y después al secretario para que exista el reglamento que faculta a establecer este procedimiento cuando el senador establece el poder a otro senador para que
pero lo reemplace, no es delegación de voto
para que lo reemplace.
Presidente, yo entiendo el procedimiento de reemplazo, pero ese reemplazo no da poder de voto y por lo tanto no es aceptable que el senador Navarro, estando ausente de esta comisión, aparezca votando. Yo creo que en esta cuestión hay que ser
súper claro. Una cosa es que usted pueda reemplazarlo en la expresión de opinión, pero no en el voto. El voto es absolutamente indelegable.
Está bien. Mira, esto no es una cuestión de gusto. Esto es el reglamento. Le vamos a pedir al secretario entonces
eso,
que nos dé a conocer el reglamento respecto al reemplazo que pueden hacerse senadores de otro.
Presidente, antes que lo lea, mira, ahora, lo que sí sé yo, lo que sí sé, es que cuando hay comisiones unidas,
sí.
Cuando hay comisiones unidas, y eso sí que me ha tocado participar, cuando hay comisiones unidas, uno puede representar el voto de otro parlamentario. Pero ahí, pero no en esta sesión.
Si no se puede.
¿Qué dice el reglamento?
Es
indelegable. A ver, yo hice la consulta al secretario. El secretario me dijo, sí se podía. Cuando recibí la solicitud le dije, no se puede. Luego lo consulté al secretario, el secretario me dijo, sí se puede. Define usted, no, secretario, si tenemos reglamento.
Perdón.
Sí.
Nada, el reglamento lo tengo en mi oficina.
Por favor.
Sí,
por favor.
Sí. Presidente, yo.
A ver, ¿usted le había tocado alguna vez una situación de esta naturaleza?
No. Sí, lo había visto en las comisiones unidas, como usted dijo, senador, sí.
Lo que nos permite el reglamento. Presidente, una cosa, si no es.
Sí.
En forma positiva, ¿ah? No es una crítica a usted, nena, sino que se siente muy mal precedente en el futuro cuando se vote una ley que tenga complicaciones. O sea, yo, y me extraña, discúlpeme que usted no lo sepa. Usted, el secretario aquí, debiera saber una norma tanto como esa, y ha dudado.
Lo que pasa es que.
La institución del reemplazo está establecida en la comisión.
No, sin reemplazo sí. No hay duda.
Ya.
Pero perdón, dice el reemplazo, yo estoy hasta por ahí, eso es comisiones unidas, aquí hay una confusión. Y uno representa en el voto a sí, una persona que está en comisiones unidas.
Que yo estoy,
está cansado, está cansado. Ya, está bien.
¿Habíamos reglamento?
No se tiene razón, o sea, un.
¿Lo reemplazo? ¿Qué?
Se equivocó nomás. Sí, está
bien,
cansado.
Está bien.
Sí. Ayer estuve todo hasta las 3 de la mañana
haciendo. Errar en tu mano porque estaba haciendo el informe.
No se preocupe. Si todos lo podemos.
Pero el Senado no agarra una.
Voy a buscar la norma, presidente. Sí.
Ya, mientras busca la norma.
Igual se aprobó por unanimidad 3-0.
Mientras tanto.
Pero votemos, por favor. Yo pido que votemos.
Ah, bueno. Sí. Senador Ariel Pérez.
A favor.
Senador Moreira.
A favor.
Presidente.
A favor.
Despachado por Antonio.
¿Hay algún cambio?
No.
No,
en ningún cambio.
Muy bien.
Para que quede claro.
Corresponde
que
entonces.
La norma es para que quede sumamente claro. Entendido que uno se puede equivocar y que se confundió. La norma de la cual está hablando el senador Navarro, presidente. Perdón, el senador.
Senador Moreira. La norma reglamentaria es que usted le pide la palabra.
Encantado, presidente. Encantado. Se lo pido encantado. Y excúseme por haber pasado a llevar el reglamento. ¿Va? No, lo que quede claro, y yo creo que sería bueno leerlo, de que en comisiones unidas uno puede reemplazar a otro parlamentario. Como en la sesión y con derecho a voto. Eso es que quede para que.
Bueno, pero le pedimos al secretario que lo vea en el reglamento. Ya está resuelto el tema de que él en su oportunidad nos va a dar a conocer el reglamento.
Ya.
Mientras tanto, vamos a seguir avanzando en el tratamiento del proyecto.
Que corresponde.
A continuación, despachado esa indicación que era. ¿Pasamos al número 178 o cambiamos de materia?
No, sí, senador, como esa era la última indicación del sistema multas, digamos, volvemos al orden. Sugerimos, digamos, que se vuelva al orden.
A la prescripción, entonces.
Exactamente. En la página 49 del comparado, la indicación número 56.
Página 49 del nuevo comparado.
Del nuevo comparado, sí, sí.
Ya.
¿49?
Página 49, la indicación número 56.
¿Su secretario?
56, perdón.
49.
Página 49, indicación número 56. A la letra B del número 10 del proyecto. La indicación, senador, lo que hace es eliminar la letra B del número 10 del proyecto, que a su vez lo que hace es modificar la expresión se haya incurrido en la infracción respectiva por haya cesado la infracción respectiva respecto del momento en que se comienza a contar la prescripción.
Claro, estamos hablando de que cuando hay una infracción a la ley del consumidor, la prescripción se va a contar a partir de cuando haya cesado la infracción y no a partir
de que se haya incurrido,
porque el haber incurrido puede haber sido hace 20 años, ¿no es cierto? Y ya está prescrito automáticamente, respecto al extremo. Y la prescripción entonces la vamos a contar, y esa es la indicación que queremos aprobar, a contar de cuando se haya cesado en la infracción. ¿Le ofrezco la palabra?
Yo estoy de acuerdo.
Si les parece,
votación.
En votación.
Senadora Lili Pérez.
A favor.
Senadora Moreira.
A favor.
Presidente.
A favor.
No, ¿qué? Sí, senador, si me permite. Sí, lo que pasa es que la indicación lo que busca es eliminar la modificación que el proyecto estaba haciendo. O sea, de aprobarse la indicación, la redacción quedaría como que se cuenta desde que se haya incurrido en la infracción y no desde que ésta haya cesado. De hecho, la propuesta de la mesa era el retiro de la indicación de manera de mantener el texto actual,
el texto original
del proyecto, que dice en el fondo que la prescripción se contará desde que haya cesado la infracción y no desde que se haya incurrido. La sugerencia nuestra es el de la mesa, digamos, es el retiro de la indicación.
O rechazar.
O el rechazo, digamos.
Pues aquí mismo está. ¿Mm?
Sí, está puesto aquí.
Aquí está mismo, está aquí. Ustedes, o sea, perdona, dice, culpa, no, culpa mía. Porque aquí ustedes mismos suponen, aquí está bien clarito, sí, se propone su rechazo. Sí. Nosotros lo aprobamos.
¿Aprobamos el rechazo?
Ah, porque estamos haciendo eliminando, sí, nosotros.
Claro,
la indicación era la eliminación.
Así es.
¿No es cierto?
Está bien lo que hicimos. Hemos aprobado el rechazo, por lo tanto, ya el texto original.
Claro, porque ¿cómo vamos a votar en contra? Usted, la proposición de ustedes.
La proposición nuestra era que se rechazara,
claro, estamos
la indicación.
De acuerdo al rechazo.
Exacto.
Claro. Estamos de acuerdo al rechazo, pero lo que tenemos que votar es la indicación.
La indicación. Sí.
Ya. Y esa indicación tiene que ser
en la propuesta de la mesa rechazada, la
claro,
indicación.
Exacto.
O retirada, si es que el señor.
Bueno, demos la unanimidad para reiterar la votación.
Lo que está detrás de esto es que la prescripción se cuenta desde el CES. Entonces, la forma de aplicar eso. Tenemos una confusión aquí, porque aquí estamos rechazando una indicación, un inciso que estaba establecido. Estábamos haciendo una indicación para reemplazar.
Exacto.
Se haya incurrido en por se haya cesado.
Sí, si me permite, sí. Es que ese reemplazo es el que hace el texto del proyecto. La indicación lo que hace es eliminar ese reemplazo, volviendo, por lo tanto, de aprobarse esa indicación a la situación original.
Entonces, retiro la indicación.
Perfecto.
La 56, entonces, la retiramos. A continuación.
Señor presidente, podemos ver en la pantalla, y cerrado el tema de multas y el de prescripción, entramos a ver los distintos procedimientos que están establecidos en el proyecto.
¿Esa página?
Procedimiento, ya.
Exacto. La primera que vamos a ver es la indicación 58, que está en la página 52 del comparado.
Es la 58, ¿no es cierto?
La indicación 58,
ya.
Exacto.
Ya, pero no la lea porque resulta que de acuerdo a lo que se reunieron los los asesores nuestros con los de ustedes, se nos propuso que la retiráramos. Entonces, ¿para qué?
Ya. ¿Ah? Ya. Agregamos entonces retirar la indicación 58.
A continuación, señor presidente, corresponde ver la indicación número 60, que está en la página 57 del comparado. En este artículo, señor presidente, se enumeran las distintas acciones que están contempladas en la LPC, en la Ley de Protección al Consumidor, y la indicación busca incorporar una expresión luego de la enumeración de esas acciones que dice entre otras. Sin embargo, la enumeración que hace el artículo es exhaustiva respecto de las acciones que están contempladas o incorporadas en la ley, y por lo tanto el entre otras podría resultar ambiguo porque no hay otras acciones que aquellas que están en...
La retiro.
A continuación, proponemos ver la indicación 62 en la página 59.
Oye, bueno, esta forma de... Perdón, presidente, pero este es un muy buen ejemplo para otro proyecto de ley, pedagógicamente.
Esto ya rápido. Lo habíamos probado en esta comisión.
Ah, qué bien. Todos los días aprende algo.
Por favor.
Presidente, el artículo 50A, lo que busca la indicación número 62 del Ejecutivo, en términos generales, es establecerle o otorgarle al consumidor la posibilidad de elegir entre concurrir al CERNAC o al juzgado de policía local en el evento de querer presentar una denuncia. El proyecto hoy día...
¿sí? Sí, ahí, por su permiso, presidente, quisiera hacer un pequeño recordatorio de esta norma que se ha trabajado y se ha consensuado, y en definitiva lo que permite esta norma es recoger algo que se ha planteado en varias oportunidades, que se plantea en el fondo el tema de la cobertura territorial de los juzgados de policía local frente a la elección del consumidor, porque si recordamos, la norma original establecía que bajo cierta cuantía debía necesariamente recurrirse al Servicio Nacional del Consumidor. Eso tenía y tiene, digamos, una explicación desde el punto de vista del incentivo y también de la capacidad para poder ser más efectivo la aplicación de las multas. Pero se ha recogido también esta otra razón, digamos, de política pública en cuanto a mejorar la cobertura. Y el Ejecutivo entonces ha presentado esta indicación para poder ampliarlo. Entendemos que con las otras normas se asegura, por un lado, la potestad sancionatoria y el procedimiento, al mismo tiempo que ampliando y asegurando la cobertura. Eso es lo que se llegó, digamos, en definitiva a proponer, y esta es esta norma que se está sometiendo a su consideración por su tema de su presidente.
Esta es la indicación 82.
No sé si... 62
artículo 50,
página 59.
Página 59.
¿Quiere que le dé tu
En definitiva, es el consumidor el que elige dónde se hace el CERNAC o se hace el juzgado. Y en el caso del juzgado, se elige también si se hace en el domicilio del consumidor o en el domicilio del proveedor. Muy bien.
Ese fue uno de los elementos que se planteó durante la discusión general.
¿Le parece? En votación.
Senadora Lili Pérez.
A favor.
Senador Moreira.
A favor.
Presidente,
por favor.
Presidente, seguimos con las indicaciones 63, 64 y 70, que se refieren las tres exactamente a lo mismo, y de alguna manera son contradictorias con la que acabamos de aprobar, en términos de que estas tres indicaciones lo que buscan es que el CERNAC conozca solo aquellas causas de menos de 25 UTM. Y los juzgados de policía local, aquellas causas que excedan de 25 UTM. El principio que acabamos de aprobar es el de libre elección del consumidor respecto de la sede, y por lo tanto la propuesta es que estas tres indicaciones sean retiradas, la propuesta de la mesa.
Ya, las damos por retiradas. En el caso de en la 64 y 65, la 63
el Senado Navarro.
¿Tengo representación o no tengo representación? No se retira, entonces se da por rechazada. ¿Así es, señor secretario? ¿Y qué quedamos con la...?
Están consultando a la Secretaría de Ayuda.
Ya. Mientras tanto, seguimos adelante. Entonces, rechazamos la 63 y retiramos el 64 y 65.
A continuación, presidente, las indicaciones 65, 66 y 67, que están en las páginas 59 y 60, lo que buscan es limitar la competencia del CERNAC a las causas de interés individual donde el consumidor solo está solicitando la restitución, y se explicita que en aquellos casos en que se solicita indemnización de perjuicio sea competente el JPL. Sin embargo, como hemos decidido o se ha aprobado, digamos, el principio de la libertad de elección del consumidor por un lado, y por otro lado, la indemnización de perjuicios siempre va a ser conocida por el juzgado de policía local, la propuesta de la mesa es retirar estas indicaciones, pues por un lado se refiere a un tema que está resuelto en el proyecto, que es que las indemnizaciones van a ser conocidas por el juzgado de policía local, y por otro lado se ha aprobado el principio de la libertad de elección del consumidor respecto de la sede.
Está bien.
Ya. Yeah. Es contradictorio.
Es efectivamente.
La damos por rechazada.
A continuación, presidente, en la página 61, la indicación número 68, lo que hace es establecer para aquellos casos en que la denuncia sea conocida por el servicio, ¿cuál es la dirección regional competente para conocer de dicha denuncia? Y es aquella que corresponde a la comuna del domicilio del consumidor o del proveedor a elección del consumidor.
¿Cuál es la diferencia entre lo que habíamos aprobado recientemente y ahora? ¿Este es un caso?
Bueno, es consistente.
Dirección regional, ¿no?
¿Consistente con eso?
Sí, es consistente, señor presidente, porque lo que vimos recién, o sea, la norma que vimos anteriormente se refería a la competencia respecto del juzgado de policía local.
O del CERNAC, si es que así lo estiman.
Es que como estaba redactado, la referencia era más bien al juzgado de policía local. Y con esta norma estamos complementando la misma norma de competencia, pero respecto del conocimiento de la dirección regional del CERNAC.
Una consulta, presidente, por su intermedio. Sí. Si tienen que ser estas denuncias presentadas comunalmente en las comunas, ¿no le estamos entregando una nueva competencia a los servicios de las comunas? ¿Y cómo nos aseguramos que realmente ellos atiendan eso? Porque no en todas las comunas tenemos servicio, regional sí, pero muchas veces las oficinas comunales están fuera de servicio, están cerradas, entonces... ¿Cómo va a funcionar en las regiones expeditamente? Ah, esa es mi consulta.
¿Puedo hacer una en ese mismo orden? En las comunas, ¿quién asume la representación de CERNAC? La municipalidad. Porque no sé si estoy equivocado, en esas comunas chicas, como que la municipalidad tiene una oficina, una cosa así.
Por supuesto, señor presidente. Es una pregunta muy interesante que nos permite aclarar lo siguiente. Nosotros tenemos una red de oficinas en convenio con las municipalidades. Aquí lo que estamos diciendo es que, aclarando que el competente va a ser la dirección regional, pero la dirección regional celebra convenios con las municipalidades a través de oficinas comunales de información al consumidor para justamente recibir esos reclamos. Y en algunos casos, incluso esos convenios se extienden a la mediación, al tratamiento de esos casos, en algunas oficinas regionales. Por lo tanto, esa red que se articula desde la dirección regional se descentraliza a través de esos convenios y vamos a tener en el futuro muchos mayores recursos e incentivos para fortalecer esa descentralización a través de estas redes, justamente por algo que vamos a ver, que es el procedimiento de conciliación, donde se está poniendo recursos y abogados de servicio para que trabajen desde las comunas en convenio para no solamente hacer las mediaciones, sino también las conciliaciones. Por lo tanto, lo que aquí se reitera es la competencia para conocer, pero sin perjuicio que la dirección regional celebre y mantenga y aumente esos convenios que actualmente tenemos vigentes con las comunas para recibir los reclamos de los consumidores. Y también, perdón, y adicionalmente, recordar que tenemos a disposición medios virtuales para que los consumidores hagan llegar sus reclamos, que de hecho la mayoría, digamos, de los reclamos que nosotros recibimos son por esta vía web. Y en ese caso es un portal para el consumidor, pero luego la resolución o el tratamiento de esos reclamos, eventualmente también el procedimiento sancionatorio, se aclara que esa competencia pertenece a la dirección regional respectiva.
Presidente.
Respecto, no, para dejarlo establecido, no se permite en la misma comisión el reemplazo de un senador por otro. Entonces queda establecido de que tenía razón los senadores al hacer el reparo respecto del reemplazo de un senador cuando se trata de una sola comisión.
Claro. Así es. Yo le explico, señor senador, si me permite, señor presidente, que el artículo 30 permite los reemplazos en comisiones y la norma dispone textualmente: los miembros de las comisiones designados conforme a los incisos anteriores podrán ser reemplazados por los senadores que indique el respectivo comité previa avisación formal del secretario del Senado. Si el senador reemplazado y su reemplazante no fueron representados por un mismo comité, la sustitución deberá ser suscrita por ambos comités, como sería el caso. Pero esta norma, aunque sí no lo dice, aunque no lo diga explícitamente, discurre sobre la lógica que tiene que ser un senador distinto a aquellos miembros permanentes. Porque de no observarse ese supuesto, se incurre en lo que prohíbe el artículo 170, que es precisamente la prohibición de la delegación de voto. Tiene que ser, cabe el reemplazo, pero la medida que sea un senador distinto de los titulares.
Continuamos.
¿De una pregunta, presidente?
Sí.
Es que, aprovechando que están ustedes acá, porque aquí lo que se trata es que haya mayor acceso en todos los lugares de Chile para poder hacer las denuncias, ¿verdad? Acercar la justicia y la capacidad de la gente. Obviamente lo del portal es muy interesante, pero cuando uno es de regiones, ¿verdad? Nosotros tenemos, yo tengo 32 comunas donde no existe o no hay acceso, son comunidades rurales donde no hay acceso a los portales de internet por desconocimiento, porque no hay medio. Más allá que eso pueda ser fructífero en otro tipo de comunas, lo que a mí me importa, ¿hay alguna evaluación de ustedes de parte de esas oficinas municipales? En que en el fondo estén haciendo la pega y si es necesario hacer cambios, se hacen esos cambios.
¿Se siente? No.
Gracias, presidente.
Hola, Pedro.
En mi experiencia, no todas las oficinas, no todos los municipios tienen convenio y no todos funcionan. Y por lo tanto, en los horarios adecuados de atención al público. Por lo tanto, dejar una norma tan abierta a la voluntariedad en el fondo de los municipios, a mí me preocupa, porque no es vinculante para ellos que realmente tengan la exigencia de tener convenio con el SERNAC regional. Entonces, me preocupa, por su intermedio, presidente, al señor director del SERNAC, que nosotros dejemos en la indefensión a los consumidores en comunas, sobre todo en las comunas más alejadas de los centros urbanos. Y esa realidad hoy día existe, porque no todos los municipios tienen convenio.
Por cierto, señor presidente, respecto de la primera pregunta, efectivamente nosotros tenemos una evaluación de los convenios que tenemos con las municipalidades y también hacemos encuestas de satisfacción. que comprenden todos los canales de nuestra red, el canal virtual, y no solamente respecto de los reclamos, sino también de las consultas. Y ahí vamos observando cómo se va comportando y, evidentemente, nuestro interés siempre es expandir la red. Ahora, hay que reconocer que los incentivos muchas veces que tienen las municipalidades, con todas las funciones que tienen y los recursos que nosotros podemos aportar como servicio para generar esa asociación estratégica con las municipalidades, no siempre son todos los que podríamos tener para obtener un resultado positivo. Por ejemplo, solamente para mencionarles, nosotros lo que podemos hacer es, junto con entregar toda la documentación e integrarlo a esta red, ponemos a disposición computadores, pero no podemos pagar funcionarios. Por eso yo decía que la modificación que estamos haciendo de poner en la dotación del servicio 80 abogados para hacer conciliaciones, los que van a estar en el marco de los convenios con las municipalidades dedicados exclusivamente a esto, es una mejora sustantiva. Y eso, por supuesto, señor presidente, también para contestar la pregunta de la senadora, se hace una modificación en el proyecto a la ley que norma las municipalidades en cuanto a entregarles esta función. Se les entrega. Entonces dice, se modifica el artículo respectivo, dice que dentro de la función está gestionar la audiencia de conciliación obligatoria señaladas en la ley 19.496, y para tal efecto las municipalidades deberán celebrar convenios con el Servicio Nacional del Consumidor de conformidad al artículo 58 de dicha ley. Esto está en el artículo
¿cuál es?
Sí. Artículo tercero del proyecto.
Del proyecto.
Artículo tercero del proyecto, que modifica, que se agrega el artículo quinto, esta letra,
está
en la página 204, 205, 206. Se empieza en la 204. Y este artículo, entonces, efectivamente, por su intervención, presidente, senadora, modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades, entregándoles entonces esta función y la forma en la que se va a cumplir entonces con la ciudadanía esta nueva función de gestionar audiencias de conciliación.
Frente a la consulta que hacía el senador Moreira, que creo que es pertinente definir en esta modificación, nosotros lo que estamos haciendo es dándole presencia en todas las comunas al CERNAC a través de los municipios, y por tanto obligamos a las municipalidades a realizar los convenios respectivos para que esa facultad la puedan ejercer en todo el territorio nacional a través de las comunas, especialmente donde no tiene presidencia del servicio. Senadora Pérez.
Gracias. Nosotros en la práctica le estamos dando una nueva facultad a los municipios, porque estamos introduciendo una nueva facultad. ¿Le estamos entregando los recursos para eso?
Por supuesto, presidente, efectivamente. El diseño de esta nueva facultad de conciliar, que es una conciliación obligatoria y que va nuevamente en el espíritu del proyecto de ley a solucionar estos temas antes de que se judicialicen, se ejerce de la manera señalada en convenio con las municipalidades, y los recursos para poder proveer de los profesionales destinados a cumplir con esa función están en el informe financiero del proyecto de ley, de manera tal de que esos recursos están asegurados. Tiene que ponerlo a disposición el Servicio Nacional de Consumidor de manera desconcentrada para cumplir esta función en convenio con las municipalidades. Entonces, aquí lo que se produce no solamente entonces es la extensión territorial, no solamente es una nueva función, sino que tiene recursos para que las municipalidades entonces tengan los incentivos necesarios. Porque lo que hoy día nosotros, por ejemplo, un diseño alternativo hubiera sido, le damos la facultad, pero no tenemos ni nuevos funcionarios ni nuevos profesionales. Por otro lado, también nos aseguramos que por este diseño, efectivamente, estos profesionales se dediquen a lo que nosotros los vamos a destinar. Porque si nosotros, por ejemplo, aumentáramos en general o genéricamente la dotación, le diéramos recursos a las municipalidades están tensionadas por muchísimas normas que les entregan competencias, muchas veces sin recursos. Entonces, este diseño es el que hemos elegido en el proyecto de ley para aumentar, digamos, los recursos en regiones y en las comunas, a través de las municipalidades, pero con funcionarios del servicio.
Muy bien, continuamos entonces respecto del proyecto, de la indicación. Si le parece, lo sometemos
a votación. Perfecto. Senadora Lili Pérez.
A favor.
Senador Moreira.
A favor.
Senador Pizarro.
Sí.
Presidente.
Bien.
Aprobado.
Presidente, seguimos entonces con la indicación número 69, que está en la misma página 61. Esta es una indicación que, al igual que lo que ya fue aprobado, buscaba entregarle libertad de elección al consumidor respecto de la sede ante la cual concurrir, digamos, para que el consumidor pudiera elegir entre ir al CERNAC o al juzgado de policía local, y por lo tanto la propuesta de la mesa es subsumirla en la indicación que ya fue aprobada, que es la número 62, que establecía también esta libertad de elección.
Indicación del senador Moreira, entonces se va a aprobar subsumiéndola con la que hemos aprobado recientemente.
Con la misma votación.
Con la misma votación. Uh-huh.
Seguimos en la... Presidente, la 70. La 70 la aprobamos ya junto con la 63 y la 64 hace un momento, que se referían al mismo tema. Sí.
Ah, pero a pesar de que lo había propuesto retirar la comisión,
sí, se retiró, sí, sí.
¿En la 70?
Sí, la 70 fue retirada, sí.
Esa es la que estoy colocando, fue retirada ya.
Sí, 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 es que la vimos a propósito de la indicaciones 63 y 64 conjunto, y 70 ya. En conjunto, por tratarse del mismo tema, y en ese momento fue retirada. Las indicaciones 71 y 72, que se refieren a la eliminación de un inciso que establecía la forma de determinar la cuantía de la causa para efectos de determinar, como estaba planteado el proyecto originalmente, las 25 UTM y por lo tanto la distribución de las competencias, digamos. Como esa distribución de las competencias ya no existe y hay libertad total del consumidor, pierde sentido el inciso que establecía la fórmula para determinar la cuantía. Y por lo tanto la propuesta en este caso es aprobar ambas indicaciones, la 71 y 72, y eliminar en consecuencia el inciso que establecía la determinación de la cuantía.
Se aprueba la indicación de la Presidenta de la República, la número 71 y la 72 del senador Moreira.
Exacto.
Aprobado. ¿Sí les parece? Sí.
Está bien.
Está bien.
A continuación, la indicación 73. Esta indicación, señor Presidente, buscaba incorporar la expresión, entre otras, respecto de aquellos artículos que entregaban competencia a los juzgados civiles. Hay ciertas normas, digamos, que establecen respecto fundamentalmente de cuestiones colectivas que no van a ser conocidas por los juzgados de policía local, sino que por los juzgados civiles, y estaban enumerados taxativamente en este inciso.
Con el mismo argumento que rechazamos la indicación similar anterior.
Exacto.
Entonces, la rechazamos.
No se propone su retiro.
La retiramos, es cierto. Está bien. La siguiente.
La siguiente, señor Presidente. Esta indicación buscaba hacer algo que, la verdad, es contradictorio con la decisión que se tomó en su minuto en el diseño y que ha ido siendo aprobado, que es traspasar ciertas acciones, el conocimiento de ciertas acciones que el proyecto estaba entregando a los juzgados de policía local a los juzgados civiles. Esa fue una opción que en su minuto fue desechada, digamos, y se optó porque estas acciones fueran conocidas por los juzgados de policía local en su minuto, básicamente por un tema de cobertura.
Entonces también se retira.
Sí.
Si les parece, lo retiramos.
A continuación, señor Presidente, hay cuatro indicaciones, todas del Ejecutivo, que son las 75, 77, 78 y 80, que lo que hacen es eliminar algunos de los incisos que están contenidos en este artículo 50A, que son incisos que se referían al establecimiento del procedimiento que a través del cual los juzgados de policía local van a conocer de estas acciones. Por una decisión de ordenar de mejor manera la ley, se eliminan en este artículo y se llevan, por la vía de las indicaciones 128 y 129, a un párrafo separado, de manera que no estuvieran en el mismo artículo mezcladas cuestiones que tenían que ver con la tramitación ante el servicio con aquellas cuestiones que tenían que ver con la tramitación ante los juzgados de policía local. Entonces, eliminamos en este artículo 50A el establecimiento de ese procedimiento para llevarlo a un párrafo distinto más adelante, que como les digo está incorporado a través de las indicaciones 128 y 129 en la página 98 del comparado.
Y la propuesta, sí, solamente para complementar eso, dentro de los temas que han surgido, que surgieron durante la tramitación del proyecto, uno tenía que ver con justamente simplificar la tramitación ante los jueces de policía local, resguardando ciertas instituciones que vamos a revisar más adelante, pero dentro de todo, permitirle al juzgado, juez de policía local, que lo empezamos a través del instituto, que ellos están acostumbrados en general a un procedimiento que aplican en distintas materias, entonces que las modificaciones a ese procedimiento sean las menores, que estén justificadas, que apunten, digamos, a un objetivo bastante concreto, y dentro de eso es lo que vamos a revisar luego a propósito del procedimiento de juzgado de policía local.
En buenas cuentas, la indicación de la Presidenta de la República lo que señala es suprimir acá este diseño de procedimiento para colocarlo más adelante.
Exactamente, señor Presidente.
Eso. ¿Qué les parece? La indicación 76.
La indicación 76, señor Presidente, que está en la página...
Va a la misma dirección porque está observando el mismo... Al inciso que está retirado,
claro,
eliminado.
Efectivamente.
Se suprimió un inciso que sobre la cual había una indicación del senador Navarro para modificar.
Sí.
Y por tanto no corresponde. No obstante, pudiese ser de que esta indicación del senador Navarro pudiésemos verla después cuando analicemos esta misma disposición en la más adelante.
Perfecto.
Entonces la dejamos pendiente.
¿Podemos dejarla pendiente, señor Presidente, o podemos también aprovechar de explicar el mérito de la indicación y su relación con el inciso y resolver de todas maneras la indicación, como guste, señor Presidente?
Es para clarificar que los juzgados de policía local no son solo causas individuales, no colectivas. Eso es, ¿no?
Y también... Bueno, y también para aclarar lo que habíamos visto recientemente, que es que, por supuesto, señor Presidente, toda acción indemnizatoria es conocida por los juzgados de policía local, no por el CERNAC, que tiene, digamos, otro propósito más sancionatorio, incluso para solucionar el problema, para ordenar algún cese, pero no lo indemnizatorio. El indemnizatorio siempre está encargado de los tribunales de justicia. Sí.
Y en todo caso, Presidente, la indicación sí tiene el problema de que puede llevar a confusión respecto de la aplicabilidad de las acciones colectivas. Al decir toda acción indemnizatoria, o toda acción para obtener la debida indemnización debe ser conocida por los juzgados de policía local, eso se refiere solo a lo individual. El problema de incorporar la expresión toda acción indemnizatoria puede llevar a confusión o genera ambigüedad respecto de la situación de las acciones colectivas, que no son conocidas por los juzgados de policía local, sino que son conocidas por los juzgados civiles. Por eso, la verdad, la propuesta de la mesa era más bien proponer el retiro de la indicación.
¿Recogemos la sugerencia?
Sí, lo que pasa es que nosotros no la podemos
retirar. La vamos por rechazar.
La indicación 77 era una de las indicaciones del Ejecutivo para suprimir los artículos, señor Presidente, junto con la... Por lo tanto, la siguiente que nos correspondería ver es la indicación 79.
77 y 72 que nos fueron aprobadas.
¿Ya están aprobadas?
Sí, el mismo grupo.
Sí, no hay acuerdo.
Respecto a la 79. Sí.
Ah, esa no hay acuerdo.
Sí. Presidente, la indicación 79 del senador Moreira busca reducir de 25 a 10 unidades tributadas mensuales la calificación de procedimientos de única instancia. Esto quiere decir lo que busca esta norma, digamos, del proyecto es que aquellas causas de hasta 25 unidades tributarias mensuales sean conocidas en única instancia de manera de generar economía procesal y no darle una carga excesiva al consumidor a la hora de interponer su denuncia. ¿podría esto, en la evaluación que hace el consumidor, inhibirlo de presentar una acción ante la posibilidad de tener que litigar y aumentar los costos en segunda instancia? Esa es la idea de la norma del Ejecutivo.
¿En plata de hoy cuántos son 25 TM?
25 TM son 123 mil pesos el día.
No, 25 TM es
1.123.000.
25 TM es, presidente, es 1.123.875 de UTM el día de hoy, 1.120 mil pesos. Y 10 unidades tributarias mensuales son 449.550, son 450 mil pesos.
¿Por qué no hubo acuerdo?
¿Usted reporta?
Sí, los asesores del.
Al menos desde el punto de vista del Ejecutivo, nos parece que 10 UTM es demasiado poco como para verlo en el fondo con los costos. Cuando uno tiene, hay que pensarlo respecto del costo de llevar esto a la Corte de Apelaciones, de contratar un abogado para alegar, de que se paguen notificaciones. Estamos estimando entre 300.000 a 500.000 pesos por ahí para inscribirse, para hacer la apelación, para alegar, además de las notificaciones. Por lo tanto, si lo ponemos tan bajo, estamos desincentivando el ejercicio de los derechos, porque sería muy costoso para el consumidor llegar a la Corte de Apelaciones. Recordemos además que otra modificación que se hizo fue que en primera instancia el consumidor ya va a tener que tener asesoría jurídica. Por eso nos parece que 1.120.000 pesos es apropiado para poner el.
En votación.
Nunca hay obligación de apelar. Pero yo prefiero que se vote. No importa que la pierda, pero esto es la ley.
¿El secretario toma la votación?
Senadora Lili Pérez. Senador Moreira.
A favor.
Senador Pizarro.
Contra.
Presidente. Rechazada la integración, presidente.
Indicación 80.
Sí. La indicación 80 también, señor presidente, es de las que el Ejecutivo elimina uno de los incisos para poder
llegar a ese mismo paquete que el anterior.
A continuación, las indicaciones 81, 82 y 83 efectúan ajustes de referencia al artículo 50b. E incorpora además como norma supletoria, cosa que no estaba en el texto actual, la ley 15.231 para el conocimiento de los procedimientos ante el juzgado de policía local. Actualmente, la ley 15.231 es la ley de organización de atribuciones de los juzgados de policía local. Y la práctica nos ha hecho ver que es necesario también hacer supletoria a esa norma para llenar algunos espacios, digamos, que quedan en la tramitación de los juicios ante los juzgados de policía local. Por lo tanto, se incorpora además como norma supletoria a esa, junto con, señor presidente, hacer simplemente algunos ajustes de forma al proyecto, porque estamos incorporando un párrafo nuevo para regular el tema de policía local.
La comisión entonces propone aprobar 81, 82 y 83. ¿Qué les parece? Después, ¿qué sigue proponiendo la comisión?
La indicación es 84, en la página 68, señor presidente. Lo que busca básicamente es aclarar que la competencia ante el Servicio Nacional del Consumidor no va a requerir patrocinio de abogado. En la comparecencia, digamos, no requerirá patrocinio de abogado. Aquí básicamente lo que la mesa hace es solicitar o proponer la aprobación de la indicación.
¿Habría acuerdo? Sí.
La indicación.
Tengo una consulta ahí. Presidente, por su intermedio, pudiendo los interesados comparecer personalmente al servicio, ¿es delegable en un tercero o siempre será exclusivamente un trámite de carácter personal? Porque no queda claro si es delegable.
En ese caso, senadora, por su intermedio, presidente, se aplican las reglas generales no es una obligación de personalísima, digamos, de comparecer. Por lo tanto, es delegable.
Es delegable.
Sí, pero, perdón, delegable.
Senador Moreira.
Perdón, gracias.
Con poder simple.
Ah, eso es lo que quería preguntar, ¿sabes?
Es la normalidad.
Solo con poder simple.
Norma general.
Norma general.
La norma general, senador.
Muy bien, muy bien.
Está bien. Perfecto.
A continuación, señor presidente.
Aprobamos.
Sí.
¿Ya? A continuación.
La indicación 86.
¿85 qué pasó?
La 85 es una indicación, señor presidente, que no está contemplada en aquellas indicaciones que vamos a ver aquí, porque tiene relación con las asociaciones de consumidores y va a ser revisada a propósito del tema de asociaciones de consumidores en su momento.
La 86.
La indicación 86. Lo que hace esta indicación, señor presidente, es clarificar quién debe ser notificado en caso de que la denuncia sea presentada o la demanda, digamos, sea presentada en contra de una persona jurídica. Y se señala que se efectuará al representante legal de esta o bien al jefe del local donde se compró el producto o se prestó el servicio.
Bien, ¿se le parece?
Sí.
87.
Señor presidente, queríamos aquí reconocer un problema de tipeo que tuvimos en la elaboración de esta página y quisiéramos entregarle una página que reemplaza la página 6 que tienen en la minuta.
A ver, ¿cuál página?
La página 6.
Está anotando fines de enero,
La página 6 del comparado. De la minuta.
No, sí. ¿De la minuta o
del comparado? De la minuta. El comparado no se modifica, solamente la minuta. Les pedimos disculpas y que presten atención solo a la hoja que les estamos entregando. Esto es... La indicación es 87. Es una indicación más bien formal del Ejecutivo. Lo que hacemos es eliminar la referencia a la palabra querella que existía en la norma actual y que la verdad es una norma que tiene que haber quedado ahí en algún momento y que no se actualizó. De hecho, no hay ninguna querella, no hay acciones penales en la Ley de Protección al Consumidor. Y por lo tanto lo que hace esta indicación es simplemente corregir la redacción y eliminar la referencia a la expresión querella que estaba en la ley actual.
¿Sí le parece?
Sí.
La indicación número 88 se refiere a una facultad que se entrega tanto al servicio como al juez de solicitar que en aquellos casos en que se tome conocimiento de la existencia de bienes susceptibles de causar daño, se podrá ordenar la custodia en dependencias del Servicio Nacional del Consumidor, del Tribunal o en algún otro lugar que se señale al efecto. La indicación lo que hacía era sujetar a control judicial previo esta atribución. La verdad es que la discusión en la mesa se dio en términos de que por tratarse de bienes que son susceptibles de causar daño, la reacción rápida por parte del servicio de impedir, por ejemplo, que estos bienes susceptibles de causar daño salgan al comercio, digamos, es relevante y por lo tanto la incorporación del requisito de tener un control judicial previo podría ser ineficaz la acción del servicio de impedir la comercialización de estos bienes. Entonces, la propuesta de la mesa, señor presidente, es que se retire esta indicación, pero complementarla con una indicación, que es la que está a continuación en la minuta, que permite al afectado, en el caso de que el servicio no cumpla con los requisitos que establece la norma, se pueda reclamar ante el juzgado de policía local competente. De esa manera, entendemos se conjugan dos elementos que son relevantes. Uno, la reacción rápida por parte del servicio ante bienes que puedan causar daño. Y segundo, la sujeción de esta atribución a control judicial a posteriori, digamos, por parte del juzgado de policía local ante el accionar del servicio. La propuesta, por lo tanto, es el retiro de la indicación número 88 y la aprobación de una nueva indicación al artículo 50F. Ese artículo 50F se le incorpora un inciso nuevo que, si me permite leerlo, señor presidente, dice: en el caso que el servicio no cumpliere con los requisitos previstos en los incisos precedentes, el afectado podrá reclamar ante el juzgado de policía local competente.
Entonces, aprobamos el 89 y con el agregado.
No es la 89, señor presidente, es una indicación nueva, complementaria a la 88 que proponemos se retire.
Hay que retirar el 88 y aprobar el párrafo que está a continuación, que en el caso de que el servicio no cumpliera con los requisitos previstos, los incisos precedentes, pero se podrá reclamar ante el juzgado policial.
Sí, pero la 88 es una
recuperación. Página 71.
Y la 89 que señala, tratándose de servicio susceptible de causar grave daño, el servicio o el juez podrá ordenar la suspensión de su prestación de los consumidores.
¿Dónde queda? Lo que hace, queda tal cual donde está, señor presidente. Lo único que busca esta indicación es extender a los servicios la regulación que estamos haciendo en el inciso anterior respecto de los bienes susceptibles de causar daño. Entonces, el inciso primero lo que dice es, o los primeros incisos dicen: en caso de haber bienes susceptibles de causar daño, el servicio podrá ordenar su custodia. Y este inciso lo que hace es que esta regulación permite aplicarla también respecto de servicios susceptibles de causar daño.
Por eso digo, y hay que aprobar eso que no está aprobado.
No, efectivamente, señor presidente. La 88, la 89 y esta indicación nueva que se refiere al control judicial posterior de parte de esta atribución del servicio.
Pero yo tengo que retirar
la 88, hay que retirarla.
La 88 habría que retirarla y aprobar la indicación 89 y esta indicación nueva.
Es lo que estoy señalando.
Efectivamente.
Se aprueba la 89 que no está.
Claro, y se retira la
89. ¿Sí le parece?
Seguimos entonces, señor presidente, con el procedimiento sancionatorio. A continuación vamos a revisar las normas que regulan el procedimiento a través del cual el Servicio Nacional del Consumidor conoce de las denuncias que se hagan ante él. La primera indicación es una indicación más bien formal, la indicación número 90, que está en la página 73. Y lo que hace es precisar el epígrafe del párrafo. El epígrafe quedaría párrafo 2 de la mediación individual, de la conciliación y del procedimiento sancionatorio instruido por el Servicio Nacional del Consumidor.
Adecuatoria. ¿Si le parece?
A continuación, la indicación 91 también es más bien clarificatoria y clarifica la redacción que no establecía con claridad el momento en que se iniciaba el procedimiento sancionatorio. Estaba redactado de una manera que no entregaba completa claridad respecto de ese momento y por lo tanto la indicación busca clarificar eso por la vía de la redacción que se está proponiendo ahí. Si quiere la leo, señor presidente.
Sí.
El inciso con la modificación respectiva quedaría: se iniciaría de oficio cuando el servicio tome conocimiento por cualquier medio de hechos que pudieran ser constitutivos de alguna infracción dentro del ámbito de su competencia. Y aquí se clarifica y dice: se iniciará por denuncia cuando interpuesta esta en los términos señalados en el inciso siguiente, una vez que hayan fracasado las instancias de mediación y conciliación señaladas en este artículo, el servicio estimará que existe mérito para ello de conformidad a lo señalado en el inciso 13º. Y de esa manera la reacción queda bastante más clara que la que estaba en el proyecto, señor presidente.
¿Qué le parece?
Sí. Bien.
Son las modificaciones propuestas.
A continuación, señor presidente, la indicación 92, que está al final de la página 74. Este inciso lo que hace es aumentar el plazo del proveedor para responder a la denuncia de 7 días hábiles, que era el que estaba contemplado en el proyecto, a 10 días hábiles. En la lógica de hacer este un procedimiento expedito, considerando que es una etapa inicial de un proceso, digamos, que va a tener distintas etapas, la propuesta de la mesa fue el retiro de la indicación.
La señora Karen me dice que lo retire.
Ya, muy bien.
Como aprobamos ayer las cuotas sociales,
¿no? ¿Sí? No, pues hay votación, empatamos.
Ya, dele nomás, no le haga caso al secretario.
La indicación siguiente, la 93, sí, en la página 75. Esta es una indicación del Ejecutivo, presidente, que se refiere, el inciso al que se hace la indicación se refiere al lugar donde tendrá lugar la conciliación. Y se señala que, en el proyecto, que estará a cargo de la entidad que recibió la denuncia. La indicación elimina la frase "a cargo de la entidad que recibió la denuncia", pues elimina de esta manera la posibilidad de que la conciliación se lleve a cabo de manera que no se involucre necesariamente a la entidad que recibió la denuncia, sino que alguna otra instancia, digamos. Por ejemplo, un ejemplo bien claro, digamos, es en aquellas denuncias que se presentan por internet, la entidad que recibió la denuncia podría entenderse que es el servicio, digamos, y la conciliación, la audiencia, no necesariamente se va a llevar a cabo en el lugar donde se recibió la denuncia, sino que, por ejemplo, a nivel local, en alguna municipalidad donde exista convenio. De esa manera evitamos amarrar, digamos, sí, la conciliación a esa
situación. ¿Qué le parece?
Me gustaría que la voy a explicar al senador Pizarro.
No, mío.
La 94 son ya.
Esta es mía, sí.
Me gustaría que me lo explicara.
La 94, señor.
La 94, señor presidente, en la página 76 es similar a la que...
No, es igual, ya.
Sí.
No requiere explicación.
No requiere.
Se explica por sí mismo.
La 95.
La 95, señor presidente, lo que hace es establecer la posibilidad de que, en este caso, las conciliaciones se lleven a cabo de forma no presencial a través de medios tecnológicos que el servicio ponga a disposición de consumidores y proveedores. Originalmente, por la manera en que estaba redactada la norma que establecía la forma en que se llevaba a cabo la conciliación, se entendía que necesariamente esa conciliación tenía que ser presencial, física. Y lo que hace esta indicación es abrir la posibilidad, como se hace, la verdad, en varios países, en que esta conciliación se lleva a cabo por medios no presenciales. Hay países donde esto se hace por correo electrónico, por videoconferencia. Hay distintas fórmulas tecnológicas que facilitan llevar a cabo estas conciliaciones, y eso es lo que permite esta indicación.
¿Se le parece?
¿Se tiene experiencia en esto?
También como indicación,
perdón,
presidente.
¿Usted sabe si hay casos concretos, si, cómo ha actuado, cómo se ha funcionado?
Estamos examinando experiencias. Por ejemplo, tenemos un convenio y mandamos gente del servicio a revisar la experiencia mexicana. Ellos tienen un sistema que se llama ConciliaNet, donde un funcionario del servicio tiene a disposición, por vía de un chat especializado, estas salas, digamos, donde se hacen conciliaciones virtuales. Por lo tanto, estamos trabajando en la línea de prepararnos para esto, y nos parece que esta es una excelente forma de bajar casi al mínimo los costos de la solución. Por lo tanto, esta indicación lo que permite es que desarrollemos el sistema. Por cierto, sí.
Pasamos a los 98.
Efectivamente, la 98.
¿Quedan pendientes?
Sí, la 96 y la 97 también se refieren a asociaciones de consumidores, y las veremos en su momento. La indicación 98 de la senadora Pérez establecía... voy a la explicación del proyecto, digamos. Lo que dice este inciso es que una vez que la conciliación se declara fallida o se ratifique y por lo tanto se pasa a la etapa ya directamente de la denuncia del inicio del procedimiento sancionatorio, el servicio tiene que evaluar si esta denuncia está revestida de seriedad. Uh-huh. Lo que se discutió a propósito de la indicación de la senadora Pérez es que además de la seriedad, el servicio tenía que evaluar si los hechos que estaban siendo alegados eran constitutivos o eventualmente constitutivos de infracción, de manera de evitar la tramitación y la inversión de recursos en circunstancias o en hechos que no necesariamente revestían las características de una infracción. Y por lo tanto, la propuesta de la mesa es aprobar la indicación de la senadora Pérez con modificaciones en el sentido de incorporar que junto con evaluar la seriedad de la infracción, se evalúe si los hechos denunciados pueden importar infracción a las disposiciones de esta ley o a las demás normas de protección de los derechos de los consumidores. Uh-huh. Esa es la propuesta de la mesa, señor presidente.
Bien, ¿alguien de acuerdo? Con las modificaciones señaladas. Esta es la 98. 99.
La indicación 99, señor presidente, es simplemente aclaratoria en términos de que quede claro, digamos, que todas las actuaciones en este procedimiento deben constar en un expediente. Por la forma en que estaba redactado no queda claro que eran todas las actuaciones, y lo que hace esta norma es clarificar que efectivamente todas las actuaciones previas, digamos, tienen que constar en un expediente.
¿Y le parece?
Que puede ser escrito o electrónico.
Claro.
¿La 100?
La indicación número 100... se establece a través de esta indicación la posibilidad de que el juez ordene como medida precautoria el cese del cobro de la deuda. El objetivo que busca la norma aquí está cubierto, creemos nosotros, por las reglas generales sobre medidas precautorias que contempla el Código de Procedimiento Civil, y por lo tanto entendemos, digamos, no se hace innecesario repetir dichas normas. Sin embargo, y de manera de no generar un estatuto paralelo al que establece el Código de Procedimiento Civil y de manera de evitar dificultades interpretativas, explicitamos las medidas haciendo referencia al fraseo del que está establecido en el Código de Procedimiento Civil. De esa manera, la indicación que hay, si me permite leerla, señor presidente, de conformidad con lo dispuesto en el título 5 del libro 2 del Código de Procedimiento Civil, en casos calificados y solo una vez admitida a tramitación la demanda, el juez podrá ordenar como medida precautoria que el proveedor cese provisionalmente en el cobro de cargos cuya procedencia esté siendo controvertida en juicio. Para tal efecto, el demandante deberá acompañar antecedentes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se reclama. De esta manera se recoge el sentido de la indicación, pero se ajusta su redacción de manera de hacerla concordante de mejor manera con lo que establece la norma general del Código de Procedimiento Civil.
¿Estaría de acuerdo?
Sí, muy bien. Sí, 101.
¿Está
de
acuerdo?
La indicación 101, señor presidente.
Esto es interesante. Lo del instructor.
La indicación, señor presidente, elimina la posibilidad de que el proveedor en cualquier momento del procedimiento pueda aducir alegaciones y aportar documentos. La propuesta de la mesa es aprobar con modificaciones, de manera de no restringir la posibilidad del proveedor de efectuar alegaciones, pero sí no obligando al instructor a tener necesariamente en cuenta dichas alegaciones al emitir el dictamen. Como esta posibilidad se le da en cualquier momento del proceso, digamos, podría resultar
¿Podría obstaculizar?
Podría, sí, obstaculizar, digamos, el proceso que lleva a cabo el instructor, si es que estuviera obligado a hacerse cargo de alegaciones que llegan en momentos que son posteriores a aquel en que ya se hizo una evaluación de la del caso. Por lo tanto, la propuesta, señor presidente, quedaría de la siguiente manera. La instrucción del procedimiento sancionatorio se realizará por un funcionario abogado del servicio que recibirá el nombre de instructor a quien se le haya delegado la atribución. Dicho procedimiento se iniciará por resolución de la dirección regional competente, la cual le conferirá al proveedor el plazo de 10 días para formular los descargos y los medios de prueba precisos y determinados que estime pertinente rendir. Lo anterior se entenderá sin perjuicio del derecho del proveedor en cualquier momento del procedimiento de aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
¿Son 10 días hábiles?
Son 10 días hábiles.
No lo dice.
Nosotros entendemos que este es un procedimiento administrativo.
Sí. ¿Y a Jorge Pizarro le rechazaron todas las que cambiaba 10 días?
No,
sí, lo tengo claro, pero es que es siempre mejor en estas normas tener números como similares o expresar que son hábiles, porque 10 días queda al arbitrio del que...
Son hábiles, todos los plazos que se señalan en esta ley son hábiles.
Este es un procedimiento administrativo por...
Son 10 días nomás, no dice que son hábiles.
Por norma supletoria uno podría entenderlo, pero yo creo que no hay inconveniente de, a pesar de que incorporar en algunos lugares, digamos, el hábil y en otros no genera...
Es que,
no,
es que los otros dice hábil. Uh-huh. En otros...
Existe una norma general. Existe una norma general. Adrián.
Señor presidente, por su intermedio, la ley de procedimiento administrativo establece que cualquier plazo que se establezca en un procedimiento administrativo se debe entender de días hábiles, salvo que la norma diga que son de días corridos. En el procedimiento administrativo opera la regla contraria. Si no dice nada, son siempre días hábiles.
O sea, que un plazo más largo que los 10 días.
Claro. Son 14.
Adrián, perdón, presidente. Yo tengo claro eso. El punto es que en algunos de los artículos anteriores aparece la palabra hábiles. Entonces, ¿por qué en algunas partes de la norma queda con el término hábiles y en otros no? Entonces, eliminemos el concepto hábiles en todas las normas.
No recuerdo exactamente, senadora, por su intermedio, presidente, en qué situaciones se hace referencia. Lo que pasa es que en este caso hay claridad de que se trata de un procedimiento administrativo. Y por lo tanto se hace supletoria la aplicación de la ley de procedimiento administrativo. Hay otras situaciones en que la ley se refiere a algo que no necesariamente es un procedimiento administrativo y por lo tanto se hace necesario explicitarlo.
¿Lo damos por aprobado?
Sí.
Aprobado. Bien.
Como estamos en la hora, vamos a llegar hasta acá.
Pero avanzamos. ¿Listo?
Bien, habiéndose cumplido los objetivos.
No hay
bono
por esto.
Sí, avanzaría el señor secretario de hacer entrega de
un bono
track.
Por lo menos certificado.
Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Agradeciendo
a los senadores que puedan firmar el informe.
Ya,
señor.
Oye, ¿me acompañan? No sería una prisión de vida.
Claro, sí. Porque hay comisión. Además, que como caso de la prisión,
yo creo que tenemos que defender los puntos de vista de la comisión de los gobiernos. Es lo menos que podía hacer.
Cierto. Cuando el otro quiere volarle, no. Uy,
cuando Moreira sea presidente, nos va a defender al abrazo.
Así es.
Ya está. Nada, perfecto.
Oye, vamos.
Ya, o sea, no hay ni un certificado de
buena
conducta
del consumidor,
nada, ¿no?
Bien, bien, bien. No, pero hay una cosa buena, muy dentro de toda esta crisis. Ayer en el canal 13, en la noche, apareciste varios minutos trabajando. Hicieron una nota por primera vez. Mitimita, sacándonos la cresta y los funcionadores que estaban están trabajando y mostraban.
Yo vi el domingo en la noche en Tele 13 que estaba sesionando.
Claro, y no mostraron Santiago. La parte donde no hay nadie. O sea, mostraron afortunadamente siempre muestran la sala vacía.
El domingo a las 9:15 de la noche estaba
haciendo. Sí, era la hora del senador Pizarro.
Oye, el tiempo. digamos que esto va a tener una carga de trabajo, puede ser tanto la comisión más eficiente, está avanzando.
Es que yo te propongo lo siguiente, que la próxima, el próximo día miércoles, 7:30 se empieza la próxima.
¿Usted cree que va a haber comisión en la próxima semana?
Ah, no, la próxima semana. Media hora antes. Tenemos por un momento. El miércoles tenemos por un
Si quieres decir que es así,